Ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducir y morir.
Ciclo de pareja. Nacer, crecer, amar, mentir, romper, sufrir, volver y volverlo a repetir.
Cambia el ciclo. Ciclo de conciencia. Nacer, crecer, amar, reír, vivir, aprender, liberarse, ser feliz. Trasciende las rutas. Tómate la ligera. Solo en Alma de Pareja.
Llama, por favor.
Alma de Pareja.
Mapas de conciencia.
No sé.
Sigue la ruta. ¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas. Mil gracias a todos por acompañarnos en esta octava misión de su programa Alma de Pareja, Mapas de Conciencia. De este lado del micro les saluda con muchísimo gusto su amiga angeloterapeuta cuántica Flor Rubio, y del otro lado.
Hola, hola, ¿qué tal? Su conductora y amiga Pati Rodarte. Un saludo, Flor, Heriberto. Un gusto estar nuevamente con ustedes y a nuestros radioescuchas. Un enorme abrazo y un saludo de mi parte.
Bueno, y pues bueno, vamos entrando ya en calentamiento de motores. Si nos han estado siguiendo, pues bueno, saben que tuvimos ahí un largo estacionamiento para abordar todo lo que fueron los pilares de la autoestima en el programa anterior. Sí, se acuerdan que estábamos hablando por ahí de estas coincidencias, de la importancia pues de observarse a uno mismo, de estar trabajando a partir del autoconcepto, que hicimos una encuesta por ahí, un mini test, para detectar, pues bueno, qué tan alta o qué tan baja tenemos la autoestima, lo que nos daba por ahí algunas pedraditas como puntos a trabajar. Y bueno, recordemos que este tema lo fuimos aterrizando de a poco con relación a establecer qué era la autoestima, qué no era, los tipos de autoestima, alta, baja, media baja, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo el programa anterior, una vez que agotamos, pues bueno, la raíz para conformar los pilares de la autoestima, que fueron las heridas del alma, humillación, traición, todo esto, y pues bueno, la manera en cómo trabajarlo a través de ir minimizando los egos, lo cual vimos desde tres vertientes diferentes. Entonces, pues bueno, programas importantísimos para tener en cuenta en el trabajo interno. Y bueno, toca ya el día de hoy cambiarnos totalmente de rumbo. Dejamos trabajándose estos temas de la autoestima. Y el programa que vamos a tener el día de hoy es con relación a un punto súper importante que está relacionado no solamente con la autoestima, sino también con la situación del ego y con situaciones que vamos a la vida cotidiana. Por ahí habíamos anticipado que íbamos a hablar acerca del tema de los conflictos, de la comunicación no violenta, la comunicación asertiva. Traíamos en mente pues hablar acerca de lo que es cómo abordar conversaciones difíciles, cómo preparar una conversación difícil y bueno, cómo sobrevivir a ella, ¿no? Y bueno, para que podamos abordar todo esto de lleno, necesitamos una pequeña antesala y vamos a hablar de los cuatro acuerdos, ¿sí? En los cuatro acuerdos, por ahí quien haya leído este libro, les voy a empezar a recordar, ahorita les vamos a hablar pues, acerca del autor de este libro, que son como mandamientos, y bueno, uno de ellos es ser impecable con tus palabras. ¿Por qué habría que ser impecable con las palabras? Lo vamos a descubrir. No tomar nada como personal. ¿Nos suena familiar? Híjole, vamos a empezar a desarrollarlo con algunos ejemplos sin ninguna intención de conectar de verdad ninguna pedrada a nadie. El tercer acuerdo, no adivines ni supongas, santo cielo, ya le están dando la torre al ego, ¿verdad? El ego que no está en el presente, que se la pasa en el futuro. Y haz siempre lo máximo y lo mejor que puedas. Bueno, ¿qué más vamos a estar abordando con relación a los cuatro acuerdos, Patito?
Ay, Flor, pues este tema es bastante amplio. Básicamente, con estos acuerdos se activan nuestras heridas emocionales. Es ahí la importancia de conocerlos y trabajarlos. Y pues básicamente deberíamos de comenzar primero haciendo la conexión de cómo es que se activan y cómo es, a raíz de qué, más bien, a raíz de qué se escribe este libro, a raíz de dónde, y cuál es la base del autor para hablarnos de estos cuatro acuerdos, ¿sí? También estaba yo checando precisamente, cada que vamos a hablar de un tema, pues nos buscamos bastante información. De cierta manera les filtramos lo más que se pueda de una manera resumida en el programa, pero sí hay otro libro, El Quinto Acuerdo, que luego también me quedé yo pensando que sería bastante interesante abordarlo mucho más adelante, claro, no sin tocar el tema de la comunicación asertiva. Y bueno, pues me gustaría mucho, Flor, que entráramos ya en detalle, porque déjame te digo, está súper interesante el trabajar estos cuatro acuerdos. Hay que tratar de darlos de la mejor manera, de explicarlos de la mejor manera para que quienes nos escuchan pues empiecen a identificarnos, porque ahora sí que dices que no caen las piedras, pero déjame que te digo que van bien directas.
Pues vamos a ver qué es lo que nos dice Miguel Ángel Ruiz, autor de este y otros libros, y bueno, vamos entrando en materia, ¿sale? Comenzamos dando una pequeña explicación de por qué es importante trabajar estos cuatro acuerdos y cómo se conecta con el tema de las heridas emocionales. Pues bueno, nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente. Sí, leyes inquebrantables, ¿no? Que se rompen y no sabemos ni de dónde vinieron ni quién las escribió. El sistema familiar y la cultura social. Bueno, no es cuestionable. Cualquier cosa que esté en el libro de la ley es nuestra verdad. Y pues lo que pasa es que basamos todos nuestros juicios en él, no en nuestro sistema de creencias, aun y cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior. ¿Sí les ha pasado, no? Que a veces a lo largo de la vida terminas haciendo cosas, o sea, ¿por qué lo hago? O sea, por tradición, por la edad de la familia, hay cosas que, o sea, ¿por qué me tengo que casar? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Llega el momento en que dices, o sea, pues no, o sea, sí ocupo romper el molde, o sea, sé qué es lo que mi familia, el sistema dice que tengo que hacer, pero, o sea, no me sale, por más que quiera, no me sale. Entonces, pues bueno, no en balde se le llama que estamos sujetos a un proceso de domesticación, desde el sistema social, así también como el sistema educativo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues sencillo, ¿no? Nos van programando la mente con estas leyes morales, con lo que está bien, con lo que está mal, nos van trabajando la conciencia dual de acuerdo al contexto histórico en donde nos encontremos, a la cultura social, y de igual manera, pues con la religión que cada quien profese, ¿no? Los 10 mandamientos. Y pues bueno, todo esto va formando lo que se llamaría en los términos del libro, el libro de la ley, y esto van dirigiendo nuestro sueño, ¿no? Pónganse atentos con lo que es el intro del programa, ¿sí? A manera como de, nunca hemos hecho la reflexión, pero es nacer, crecer, reproducir y morirse. La ley de la vida, ¿no? Cuando entramos en los terrenos de las relaciones personales, híjole, ¿qué dicen? Nacer, crecer, sufrir, llorar y volverlo a repetir. O sea, bueno, a eso venimos, a experimentar el error.
Es muy importante esto que comentas de nacer, crecer, reproducirse y morir. Porque una vez que ya nacemos, pues vamos con los aprendizajes de este libro de la ley, ¿no? Y luego nacer, crecer, crecemos con estos aprendizajes y luego sucede que pasas a la parte de la reproducción, ¿no? Que es donde están los conflictos de pareja, que te topas con otra persona, que hay choque, ¿no? De cultura, hay choque de todo. Entonces, no todo sucede así y es cuando se comienza a frustrar nuestra vida, porque resulta que no es tan así, porque quizás no pueda tener ni hijos, ¿no? Entonces, es ahí donde surge todo esto, donde este libro hace su trabajo, porque tenemos que romper esas cadenas, tenemos que romper, ahora sí que vamos a convertir a ovejitas negras en este programa, estamos incitando a que se hagan ovejas negras de la familia, que salgan de ahí y sean felices. Esto es lo que hace este libro, básicamente.
Mira, se le llama la mala conciencia, desde el sistema, desde la teoría sistémica, pues hay quienes, estas benditas ovejas negras, pues son las que vienen justamente a ayudar a trascender estas lealtades familiares inconscientes, que la verdad a lo largo de la vida lo que hacen es pues joderse la vida, ¿no? No sabes ni de dónde, sí. Pero vamos en esta conciencia mamífera como manada, siguiendo un líder, y fíjate, yo los invito a que nos vaya siguiendo en Alma de Pareja desde la primera temporada. En el primer programa justamente hablábamos de esta tradición, ¿no?, cultural, que a lo largo de la vida incluso se vuelve una presión social. A cierta edad, oye, ¿y cuándo te casas? Oye, ¿y cuándo tienes hijos?
¿Y los
oye,
hijos?
¿Y cuándo el otro, ajá, hijo? O sea, híjole, ¿y qué tal?
Y cuando te sales de ese sistema es doloroso, ¿no?
Para tu joda,
inconscientemente,
¿no?
Sí. ¿Te o vuelves? Sea, cuando lo haces de manera inconsciente, es triste, ¿no? Porque, híjole, pues tengo que tener hijos.
Pero tú...
Ya no te escuché, Flor. Hola, hola. Bueno, creo que ya por ahí Flor ha de haber tenido algún tipo de problema técnico, pero bueno, continuando con el tema, una vez que tenemos estos conflictos, pues nos enfrentamos a grandes problemas, ¿no? Cada vez que hacemos algo en contra del libro de la ley, el juez dice que somos culpables, que necesitamos un castigo y que debemos sentirnos avergonzados. Este libro de la ley esa función tiene. Hacernos sentir culpables en las situaciones donde no podemos más, ¿sí? Y bueno, esto ocurre muchas veces al día, día tras día, durante los años de nuestra vida y así sucesivamente. Hay otra parte de nosotros que recibe los juicios y esa parte la llamamos víctima. La víctima carga toda la culpa, el reproche, la vergüenza, híjole, pues no, mi hija no pudo tener hijos, y le pones toda esa carga, ¿no? A lo mejor no estás para tener hijos, a lo mejor ni siquiera los quiero tener. Entonces viene la culpabilidad inconsciente, porque esto es inconsciente, ¿sí? La función de este libro es despertarnos un poco esa conciencia, de hacernos ver que no es así, que hay otras opciones de vivir y que podemos romper esas cadenas, ¿sí? Y bueno, este tipo de reproche y el hacernos las víctimas, pues inconscientemente nosotros decimos, híjole, pobre de mí, no soy lo suficientemente bueno, ni inteligente, ni atractivo y no merezco ser amado, pobre de mí. Bueno, y el gran juez lo reconoce y dice, sí, no vales lo suficiente, y pues esto lo andamos cargando por ahí por la vida, haciéndonos infelices todos los días. Y bueno, todo esto se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos crecer, ¿sí? El sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuevas y nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de estas creencias que todavía controlan nuestra vida, que todavía las andamos cargando. Sí, tenemos títulos y títulos por ahí en la mesa de que somos esto, de que somos aquello, pero nuestros conceptos siguen siendo los mismos porque están bien arraigados en el libro de la ley, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa que vaya en contra del libro de la ley, hará que sintamos esa extraña sensación en el plexo solar. Si saben lo que es el plexo solar, es nuestra parte del ombligo, es esta área donde recibimos toda la energía, ¿sí? Y bueno, esta sensación se llama miedo. Incumplir con las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales, que es lo que les comentábamos al principio. Estas heridas emocionales se activan y ponemos nuestras máscaras. Recordemos que en los programas anteriores habíamos hablado de las máscaras que nos ponemos para protegernos, y todas estas máscaras pues no son más que los egos. ¿Y qué sucede cuando activamos nuestros egos? Pues hay conflictos, estamos otra vez en el mismo cuento de no salir de lo mismo, dándole vueltas a las mismas situaciones. Y bueno, Este acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos la culpa y el reproche y la venganza que aparece cuando actuamos en contra de esas reglas, ¿sí? Es aquí donde les digo que es cuando se da la situación de las ovejas negras de la familia, porque, bueno, rompe con esos estándares que la familia ya traía preestablecidos. Recordemos que esta ley divina ni siquiera nosotros la conocíamos, ya estaba preestablecida cuando nosotros nacimos. Entonces, al momento de nacer, vamos siendo domesticados con esto, infancia, adolescencia, juventud y pues todo lo que se le agregue. Por eso es que las ovejas negras, al romper estos círculos, pues vaya, son llamadas así, mal llamadas ovejas negras, porque en lo personal creo que una persona que rompe estándares es una persona con fuerza, es una persona que abre camino hacia su linaje, hacia lo que viene detrás de ella. Y bueno, pues para entrar un poquito más en lo del libro, voy a comenzar por darles una pequeña reseña. Y este libro se llama Los Cuatro Acuerdos y su autor es Miguel Ruiz. Miguel Ruiz nació en el año de 1952, es un escritor y orador mexicano de temas de espiritualidad. Influenciado por un gran autor y pensador antropólogo peruano, Carlos Castañeda, quien falleció en 1998, y bueno, sus obras más influyentes es Los Cuatro Acuerdos, y están basados en los que Ruiz transmite como una sabiduría tolteca. Los toltecas, recordamos, fue una cultura precolombina que dominó al norte del altiplano mexicano entre los siglos 5 y 7, y bueno, la edición original de este libro fue publicada en 1997 y ha vendido más de 4 millones de ejemplares. En las redes sociales es muy común encontrar frases de este libro, es muy común que se compartan. A veces compartimos frases que no tenemos idea ni de quiénes son, pero pues bueno, suena bonito, ahí va. Pues déjenme les digo que este libro es uno de donde se sacan bastantes frases, ¿sí? Y bueno, los toltecas eran conocidos en todo el sur de México como hombres y mujeres de gran conocimiento. Los antropólogos los han definido a los toltecas como una nación o una raza, pero de hecho eran científicos y artistas que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Formaron una comunidad de maestros que se les llamaban nahuales y estudiantes en Teotihuacán, ¿sí? La ciudad de las pirámides y de las afueras de la Ciudad de México, conocida como el lugar en el que el hombre se convierte en Dios. Bueno, a lo largo de los milenios, los nahuales se vieron forzados a esconder su sabiduría ancestral y mantener su existencia en secreto. La conquista europea, unida a un agresivo mal uso del poder personal por parte de algunos aprendices, hizo necesario proteger todo este conocimiento porque no estaban preparados para escucharlo. Y pues bueno, no estaban fuera de juicio. Obviamente todos estos conocimientos fueron reservados y pues en algún momento se esperaba que se transmitieran y pues qué creen, en este momento yo les transmito por medio de esta lectura de este libro algo de la cultura tolteca, algo de sus creencias. Y bueno, sí. Bueno, los cuatro acuerdos son una destilación de la cultura y la sabiduría tolteca que decían tener el secreto de la felicidad. Entonces vamos a utilizar esos acuerdos toltecas, esas bases de pensar y de actuar de los toltecas que pueden ser la llave para nuestra propia felicidad. Bueno, pueden ser la llave, puede ser un peldaño, puede ser un escalón para ustedes, ¿sí? Y bueno, básicamente vamos a entender que a veces en nuestra vida sí hay cosas que no nos gustan del todo y tiene todo que ver con acuerdos previos que entre comillas hemos firmado, lo que les comentaba hace un momento. Cuando nosotros nacemos ya están esos acuerdos, llegamos al mundo y pues nada más nos los transmiten, ¿no? Entonces ni siquiera nos preguntan si estamos de acuerdo, ¿no? Los toman como base y es la base de nuestro aprendizaje, es la base de nuestra educación. Entonces, pues, es por ello que muchas veces somos infelices porque no estamos de acuerdo, porque sentimos que lo que nos están inculcando, nos están enseñando, no va con nosotros, ¿sí? Y bueno, pues, vamos a ver cómo zafarnos y liberarnos de estas ataduras del comentado libro de la ley, que es un término que Miguel Ruiz maneja dentro del libro de los cuatro acuerdos, que ya les comentaba hace un momento, y bueno, pues para darle inicio al tema, voy a mandar primeramente a un corte musical. Les traigo una canción, nos vamos a poner un poquito rockerones, una canción de Soda Stereo, nada personal, y regresamos con el primer acuerdo. No te vayas, no te muevas, sigue con nosotros.
Se pone bueno, alma de pareja. Ya regresamos.
Bueno, y pues ya estamos de regreso. Interesante, súper interesante lo que nos comentabas, Patito. Efectivamente, a veces desdeña uno lo que ya está escrito, esta sabiduría tolteca de la cultura precolombina. O sea, qué interesante, ¿no? A veces creemos como que ya estamos evolucionados y civilizados, y pues resulta que no, ¿no? O sea, que cuando te regresas un poquito a ver de dónde venimos, resulta pues que estamos repitiendo muchas situaciones tan solo porque no terminamos de tomar las perlas de la historia, ¿no? Y bueno, estos legados creo que nos ayudan a ir aterrizando lo que ya veían nuestros ancestros. Entonces vamos entrando, sí, de lleno a lo que sería este primer acuerdo, como habías comenzado. Y el primero, ser implacable con las palabras, ¿sí? Sé impecable con tus palabras. Este es, lo maneja este autor como que es el más importante, pero también el más difícil de cumplir. ¿Han escuchado esa frase que dice yo y mi bocota? He escuchado mucha gente que a cada rato se reprende a sí misma porque cuando acuerda ya se le fue, ya se deslenguó. Y bueno, es tan importante que solo con él ya seríamos capaces de alcanzar el nivel de existencia que denomina el autor el cielo en la tierra. Híjole, no, nomás de pensarlo, ¿no? Se trata de controlar un ego, el ego que está siempre opinando, adelantándose, proyectándose. O sea, ser cuidadoso con lo que vas a decir. El primer acuerdo consiste en ser impecable con las palabras, y esto, aunque parece simple, la verdad es que es poderoso. ¿Por qué las palabras? Porque constituyen el poder que nosotros tenemos para crear, ¿sí? Las palabras son el vehículo que transportan el sentimiento, la intención, la emoción. Son un don exclusivamente humano, nadie más habla, ¿verdad?, en este planeta. Es el don que proviene directamente de la divinidad. En la Biblia, para quienes, bueno, sean creyentes del Evangelio de San Juan, justamente comienza diciendo: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Híjole, todo lo que hacemos, lo que construimos y destruimos, libros enteros hay, ¿no?, del poder de la palabra. Ya en algún otro programa por allá habíamos coqueteado y sin profundizar lo suficiente, pero sí, me parece que en un programa les leímos todo el poema de lo que era la creación de la palabra, ¿no? Entonces, aquí es el momento de volverlo a conectar, porque mediante las palabras tenemos este poder curativo, ¿no? El poder creativo. Mediante la palabra vamos creando magia, lo vamos revelando, todo lo que hay adentro y lo que juzgamos de el afuera. Independientemente de la lengua que hablemos, nuestra intención se pone de manifiesto a través de las palabras, es lo que les digo, ¿no? Lo que soñamos, sentimos y realmente lo que somos, lo mostramos por medio de las palabras, por la composición de nuestro lenguaje. por el volumen de nuestra voz, por la estructura que le vamos dando a nuestras ideas, por la mesura o la desesperación que...
Por la intención, Flor, también.
Sí, sí, no, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Dos veces, o sea, la intención es... La palabra es el vehículo de la intención. Y a nivel espiritual, pues no más son las intenciones, ¿no? Ya no tenemos cuerpo, ya no tenemos materia, ya no hay hechos. Ya a nivel espiritual, pues lo que tú observas claramente es el sin disfraz, es la intención. No, creo que todos partimos de que no son solo símbolos o palabras, o sea, no, las palabras en realidad constituyen una fuerza, ¿sí? Una fuerza que nos dota de este poder para que confluyan ahí dentro de ese vehículo la comunicación que contiene todo lo que nos permite crear y transitar la vida y en consecuencia, pues los acontecimientos que van marcando nuestra vida, nuestra historia y lo que permeamos en lo de las personas que nos rodean. Podemos hablar y la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto que esto es un privilegio exclusivo de nosotros como humanos? ¿Cuántas veces podemos entender que es la herramienta más poderosa que tenemos para evolucionar? Para ir hacia el tipo de experiencia humana que queremos habitar. O sea, lo que les comentaba, con las palabras hacemos magia. Con las palabras podemos hechizar a alguna persona, pero también la podemos maldecir, ¿no? Bien decir o mal decir, ¿sale? Son las palabras las que conllevan la energía. Y pues tienen este doble filo que realmente requieren toda la conciencia. ¿Por qué? Pues porque ¿cuántas veces no nos ha pasado, no? A partir de las palabras, no vemos a la persona por como la vemos de manera externa. A veces cuando tú miras a una persona y la escuchas hablar, ¡wow! O sea, te quedas, o sea, dejas de ver lo que veías afuera y te hipnotiza lo que sale de su boca, de su construcción, de sus ideas. Y también viceversa, ¿no? Muchas de las veces el paquete está ¡wow! Pero y luego escuchas hablar y dices, por Dios, ay no, con permisito, digo Monchito y vámonos, ¿no? Es las palabras, lo que te abre o te cierra las puertas, en pocas palabras. Es depende cómo utilicemos esta magia, lo que nosotros vamos a ir liberando para nosotros o lo que nosotros vamos a ir esclavizando, ¿sale? Las palabras nos liberan o nos esclavizan mucho más de lo que imaginamos. Yo creo que vale la pena poner el punto en lo que esto significa, porque pues toda la magia que poseemos la vamos a transmitir a través de las palabras, ¿sale? Entonces, si la utilizamos para mal, es como si utilizáramos magia negra. Y esta magia negra, pues vamos a decir que es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar o destruir a millones de personas, ¿no? Cuando alguien tiene el poder, da una orden, por ejemplo, que es de división de ideas, ¡ay, caray! Hay que ser bien responsables con las palabras. Acuérdense, hace años en Alemania, pues mediante el uso de palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Ya les suena, ¿verdad? Estoy hablando del Hitler. Sí, es el ejemplo que les estaba ahorita pensando, y pensemos en los grandes gobernantes, ¿no? El poder de la palabra, por Dios. Sí, tenemos que tenerle respeto, tenemos que tener esta conciencia, ¿sí? Y ser súper pulcros, más allá, pues, del idioma, la cultura, la experiencia y todo, pues, el lenguaje que utilizamos es lo que va a conformar nuestra manera de presentarnos al mundo y de dar cuentas de lo que hicimos estando encarnados en el mundo. ¿Sale? Entonces, no nos podemos esconder tan fácil. Una vez y que abrimos la bocota, ahí está nuestra carta de presentación, ¿sale? Ahí se va a empezar a ventilar nuestro yo, nuestra esencia, con todo lo que implica nuestras ideas, anhelos, metas, propósitos, reacciones, vínculos, dones, y también todo nuestro lado oscuro, ¿no? Entonces, pues bueno, las palabras nunca, nunca son inocentes y están cargadas de un significado que puede y tiene consecuencias, y de esto sí o sí vamos a terminar haciéndonos responsables. Decía otro autor de otro libro, no me acuerdo quién, pero que las palabras son compromisos. Ay, y sí, ¿no? Pues sí. las palabras, la comunicación en realidad son compromisos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues ser impecables, impecables, ¿sale? Para que lo que vayamos a decir no se convierta en un boomerang que vaya luego en contra de nosotros. Ser impecable es asumir nuestra responsabilidad personal, cumplir todos y cada uno de nuestros compromisos, que es lo que les decía, empezando los que asumimos con nosotros mismos y los demás, y a la vez, pues, canalizar este don humano que tenemos de la palabra siempre de una manera positiva, pacífica, constructiva, para generar esta magia de la creación de puentes y lazos que nos permitan tener una relación más habitable con cada uno de los seres en que nos hacemos acompañar en esta vida, ¿sale? Entonces, por último, un pequeño ejemplo, entrar en el chisme, ¿no? En la opinión agresiva, reuniones en las redes sociales, o sea, ¿cuál es tu resultado? No hay resultados virtuosos, sino viciosos. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Nos drenamos la energía en estar en estas frecuencias de destruir al prójimo, de estarlo minimizando, de estarlo juzgando. Dejamos fugar enormes cantidades de nuestra energía vital a través de lo que estamos diciendo. Entonces, lo que decimos, lo que escribimos, incluso cuando pensamos en ideas, a través de las palabras que ponemos, estamos drenando nuestro poder, nuestra fuerza, y estamos como generando esta magia negra que en un momento dado sí va e impacta contra quien va la intención, pero al final se te regresa multiplicado, ¿sí? ¿Cómo no? Entonces, híjole, súper cuidadosos en lo que vamos a pensar, ser pulcros, porque si todo aquello que tú creas son cuchillos o herramientas, pues que van a venir a ti, entonces, ¿qué queremos, no? Crear platillos hermosos que vienen a mí, perfecto, o pues aquellos que hacen daño, que no saben amargos y que va a costar digerir. He ahí el poder de la palabra y el por qué ser conscientes antes de hablar, qué es lo que vamos a construir o a destruir y las consecuencias y la responsabilidad que vamos a tener de aquello que vamos a propiciar. ¿Cuál sería el segundo acuerdo, Patito?
Fíjate, Flor, que ahí como complementación me voy a atrever a hacer una... Hace tiempo yo analizaba un poquito, ¿no?, todo esto que comentamos en redes sociales. Ahorita están muy de moda los haters, que les llaman las personas que emiten comentarios, críticas duras, frías, feas. Y pues bueno, en alguna ocasión me tocó a mí ver en un blog de noticias, a mí me encantaba estar comentando tontería y media. Es importante hacer este ejercicio de decir, bueno, lo que voy a comentar o lo que voy a decir va a dañar, va a construir, va a aportar. Y si es así, adelante, escríbelo. Pero si vas a dañar, no lo escribas. Porque hay aquí un secreto, Flor, hay un secreto bastante interesante. Una cosa es cuando lo piensas, lo dices, ¿no? Pero otra cosa es reafirmarlo, escribirlo. A veces siento que hasta lleva como doble carga energética negativa, ¿no? Porque una cosa es que lo dices, lo dijiste así enojado, ¿no? Dijiste alguna cosa negativa enojado, pero cuando la reafirmas, la escribes, tiene como otra trascendencia. Entonces es bien importante que entendamos que esta función de la palabra va a arrastrarla, la vamos a arrastrar. Nosotros creemos que ahí queda.
El escrito pero, vive.
Exacto. Entonces, imagínate, lo escribes, lo dejas ahí, pero te lo llevas detrás de ti, como una maldición.
Ah, vamos, sí, totalmente.
Sí, o
totalmente,
sea.
Totalmente, sí, sí. Lo que lanzas
esa
ahí
maldición
te
contigo. Uh-huh, y, claro, y hay otra
cosa. Es tuya, te persigue, es tu creación.
Te persigue, entonces, ¿y de dónde viene todo esto? De tus enseñanzas, de tu, pues ahora sí que vas
de la inconsciencia, feo.
Se va a escuchar feo, pero también es de lo que aprendiste, ¿no? Es tu vida, emites un juicio en base a lo tuyo. Entonces, el siguiente acuerdo tiene mucho que ver con esto, que es no te tomes nada personal. Los siguientes tres acuerdos nacen en la realidad del primero, ¿sí? Y bueno, este segundo acuerdo dice, no te tomes nada personal, suceda lo que suceda a tu alrededor, no tomes nada personalmente. y bueno, la importancia personal o el tomarse las cosas personalmente es la expresión máxima del egoísmo, porque consideramos que todo gira alrededor de nosotros, ¿no? No sé si les ha tocado en alguna situación que están en un lugar y una persona, todo se lo toma personal, es súper pesado. Es una persona egocéntrica, ególatra, todo cree que es para él. Y pues suelen ser personas bastante pesaditas y hay que evitar nosotros engancharnos con comentarios negativos. Ahora sí que pues es un trabajo bastante arduo porque la mayoría de las personas nos enganchamos rápido. Es por ello que se hacen las discusiones, los conflictos, porque de aquí surge esa necesidad de justificarme, ¿no? ¡Ay, yo no soy así! Yo ni siquiera te lo están diciendo a ti, espérate, ¿no? Entonces,
bueno. Es como que si se avientan pedrada y tú vas y te sí, pones para toca. Que te caigan, ¿no? Ahora no, sí, venía que... para mí, no, me la aventaste a mí, vas y te la pones.
Te cascas todos los sacos, ¿no?
Así. Exacto.
Y qué triste, ¿no? O sea, que eso está en tu inconsciente, porque finalmente es lo que está en tu inconsciente y lo sale reluciendo, ¿no?
Aunque no te queden bien apretado o puertas.
El así es. Bueno, durante el periodo de nuestra educación o nuestra domesticación, porque ay, así maneja sí. Este término Miguel Ruiz, bueno, aprendimos a tomarnos todas estas cosas de forma personal. Creemos que somos responsables de todo. Yo, siempre yo. ¿Te fijas? Está ahí el ego. El ego es yo, el ego es enojo. Cada que hay un enojo, es el ego. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, nada de lo que los demás hacen es por ti, eso lo tenemos que tener bien en claro, lo hacen por ellos mismos. Todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Los demás están en un mundo completamente distinto de aquel el que vive en nosotros, o sea, del que nosotros creamos, ¿sí? Cuando nos tomamos las cosas personalmente, lo que alguien nos dice... suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo. Es cuando vienen las discusiones. Incluso cuando una situación parece muy personal, por ejemplo, cuando alguien te insulta directamente, eso no tiene nada que ver contigo, ¿sí? Lo que esa persona dice, lo que hace y las opiniones que expresa responden a los acuerdos que han establecido en su propia mente. Sí, ojo aquí, es bien importante porque pues alguien puede decirte, oye, estás muy gordo, que vaya, esa sí es una ofensa de las grandes, ¿no? No te lo tomes personal porque la verdad es que se refiere a sus propios sentimientos. Hace tiempo... yo sigo estos grupos de biodescodificación, de todas estas cosas espirituales, y una persona posteó, preguntaba, ¿qué hago cuando alguien me está insultando? Y vi un comentario bastante asertivo, un comentario que wow, me abrió así de repente la mente, dije, no manches, decía... quédate callado y escucha lo que esa persona se dice a sí misma, porque todo lo que emita de su lengua, todo lo que omita de su palabra, todo lo que diga, no tiene nada que ver contigo, es sus juicios y es lo que se piensa de sí mismo. El autor Miguel Ruiz también nos maneja el concepto del espejo ahumado, ¿no? Dice que todo lo que vemos en la otra persona lo estamos viendo con un humo de por medio, que es lo que nosotros mismos tenemos dentro y lo que nosotros mismos tenemos que trabajar. Entonces, ojo en mucho, esto sirve bastante para que tú que me escuchas, si alguna vez escuchas un insulto, no lo tomes personal, entiende la situación de esta persona que lo emite y vas a comprender por qué lo dice, ¿no? Incluso... si lo asocias de inmediato vas a decir, wow, pues es lo que él tiene que trabajar. Y es muy fácil hacer esto, estarlo practicando. Y aparte, pues bueno, te salva de estar siendo una persona conflictiva, una persona que se engancha con situaciones ajenas, ¿sí? No porque alguien te diga, eres esto, eres aquello, es que lo eres.
¿Sabes sí. cuál es la bronca ahí, Patito? Me acuerdo de ahí un pequeño video que andaba transitando, que muy padre, de 2 minutos, que era el que le quites el me a todo, ¿no? Y ya lo habíamos visto cuando hizo Overview, el yo y el meo, es el me hizo, el me dijo. O sea, en lugar de decir, mi pareja me grita, es mi pareja grita, ¿sí? O sea,
así es.
Siempre quitarte del medio de la ecuación, y entonces tú vas a ver que se trata siempre de la otra persona. O sea, no es como que vengamos al mundo para quererle fastidiar la vida a los demás. O sea, no, neta, cada quien anda intentando sobrevivir a sus traumas, a sus heridas. O sea, no se trata de pegarle al otro, se trata de ver yo cómo resuelvo, cómo sobrevivo frente a esto que me cuestiona. Normalmente todos vamos así, viendo cómo sobrevivir, cómo hacerlo lo mejor, y en estos intentos es donde el otro termina por sentirse aludido y creer que es en contra de él, pero es el ego, efectivamente.
Es el ego totalmente, Flor, es el ego, uh-huh. Y bueno, cuando tomas una situación así de esta como propia, ¿qué sucede? Pues te ofendes de la nada, ¿sí? Uh-huh. Te ofendes de cualquier cosa, ni siquiera te lo decían a ti, pues ya te estás ofendiendo.
No, pues ahí va
incluso,
el ego, ¿no?
Sí, exacto. Estoy, o sea, el aceptar, no me tomen en cuenta. El aceptar la basura de otro es quedártela, hacerla tuya, propia. ¿Qué necesidad no hay, no?
Es tu responsabilidad, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Pues bueno, existe la opción de ser feliz, ¿no?
Quitarle el mes a todo.
Así es.
Nada más velo de forma objetiva, ¿sale?
De inmediato sucede la magia. Ahora sí que en este
él no
acuerdo,
me quiere, no, él no quiere.
Él no quiere, pues bueno, ¿sí? Lo pierde, se va a echar perro.
Vámonos a una pausa musical para entrar ya en la recta final, lo que va a ser el tercer y cuarto acuerdo con este tema de Kany García, las palabras. En breve regresamos, quédense, que todavía hay un poco más para aprender.
Ya está al aire. Alma de pareja.
Bueno, pues ya estamos de regreso abordando lo que es el tercer acuerdo, que consiste en no hacer suposiciones. Dice, no adivines ni supongas. ¿Por qué? Pues casi por nada, ¿no? Porque todo el tiempo estamos haciendo suposiciones de todo. Y lo peor no es eso. El problema es que al hacerlo, creemos que lo que suponemos es cierto. Y entonces ahí vamos con lo que es la violencia de los aseguramientos. Seguramente todo nos ha pasado alguna vez que alguna persona viene y desde lo que se cuenta, suponiendo y adivinando, desde su historia y su proyección, te dice, ay, pues es que tú eres bien esto, tú eres bien el otro. Ay, ya que utilizas el tú eres, haz de cuenta que le pones una lanza emocional y vas y se la clavas a la otra persona de quien tú estás haciendo este aseguramiento. Y esto sí o sí va a generar conflicto o al menos mucha incomodidad, ¿no? La bronca es que, pues, desde nuestro interno juramos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan, o el por qué lo hacen, o el por qué no lo hacen o no lo dicen, y nos lo tomamos personalmente. Ay, pero cáchense, ¿no? A cada rato. Y sobre todo en el WhatsApp, ¿no? De repente ahorita que la comunicación está tan en estos medios, ah, no, no me contestó, seguramente es por esto. Ah, no, pues, yo creo que...
Oye, Flor, me hiciste... Es que me hiciste reír, de pronto me acordé las cuestiones estas de que, ay, está conectada. ¿Con quién está hablando? De seguro estar hablando con este, con aquel, y haces toda una novela romántica, ¿no? Sí.
Con infidelidades, ¿no? A las 3 sí. de la mañana, a las 2, ¿con quién estaba este desgraciado? A ver, ¿por qué le hablo y no me contesta? No,
pero deja tú de la cuestión de que supongas, ¿no? El conflicto en el que te metes mental, toda la telaraña que te haces ahí dentro y el daño que haces a la relación, el daño que haces a la persona, porque ¿qué tal que entró a las cuestiones de la escuela, no?
No, a lo que haya entrado, a lo que haya entrado. Sí. Mira, ¿sabes cuál es la bronca? Que a veces ni siquiera de manera cercana manejamos con pulcritud el vocabulario. O sea, estamos tan mal entrenados para estas situaciones y el cuerpo traicionerote, ¿no? O sea, que tú dices una cosa y el cuerpo por su lado, torciendo la boca, torciendo los ojos, apretando los dientes. Se te nota, ¿sí o no? Se te nota, no es lo que digas, es el cómo lo dices. Y en escrito mucho peor, porque si enfrente es difícil tener esta congruencia, esta pulcritud con el paralenguaje que te ayuda, pues también existe un paralenguaje escrito. ¿Y cuántos de nosotros realmente nos tomamos la molestia de poner las comas, las caritas, o sea, lo que realmente te ayuda a que se entienda el sentido de cómo lo estás diciendo? ¡No! Y como no lo hacemos, pues cada quien interpreta como le da su gana, ¿no? Desde su programación, sus miedos o lo que necesita de contarse. Y la bronca es que luego andamos culpando y reaccionando, enviando este veneno emocional con nuestras palabras, ¿no? Y hay que cacharnos. Yo hace ratito, justo en una conversación, ¿no? De decirle a otra persona, oye, mira, este detallito está por lindo y pues me gustaría que alguien me lo regalara. Y la otra persona.
¿Alguien?
Sí, alguien, ¿no? Y la otra persona, no, pues ojalá que te lo regale, ¿no? Y de este lado, ¿no? No, pues sí, seguramente voy a encontrar quien me lo regale. Está lo que te cuento.
Una Federica Peluche dramas. Cualquiera.
No, hombre, pues por eso todo el mundo encantado con esa parodia de bueno, sí. hay que meterle sentido al humor, pero la verdad es que sí hay cosas cañonas que nos vamos cargando en la vida. Y pues bueno, el asunto es que este es el motivo por el cual siempre hacemos suposiciones. Y andamos buscando unos problemas con andar suponiendo. O sea, no nos bueno, sí cuesta. Sí cuesta y es trabajo, pero es un reto el practicar tener la paz mental. Paz mental, paz mental. Haz un espacio en blanco y permite que la otra persona te hable desde lo que siente y permite evitar lo que hay detrás del sentimiento, lo que hay detrás de la palabra, que es el sentimiento de la persona. Porque a veces escuchamos lo que nos dicen y lo habitamos con nuestros sentimientos, con nuestros miedos, con nuestras propias situaciones y finalmente terminamos sí o sí haciendo nuestro la situación que es del otro y terminamos haciéndolo sentir no comprendido, porque terminamos hablando no de él, sino de nosotros mismos. Entonces, es un error muy grande hacer una suposición porque comprendemos las cosas mal y actuamos mal en función de eso y terminamos tomándolo personalmente cuando, pues, esta situación, ya lo decías tú al inicio, es como sentirnos este ombligo del universo, ¿no? Que todo gira alrededor, todo lo hace porque me quiere joder, o sea, no es así. Y terminamos haciendo dramas, como lo que les decía hace rato, experimentando, pues, que la situación es que las raíces realmente va a ser en estos cuentos, en estas fantasías que nos andamos inventando para protegernos o para intentar culpabilizar al otro de nuestras inseguridades. Generalmente, ¿no? De lo que nosotros venimos arrastrando. Entonces, de ahí, consejito, hay que concedernos un momento para considerar, de verdad, esta afirmación, qué es lo que es tener paz mental, qué es lo que es escuchar. Hay cuatro tipos de escuchas, aquí se los comparto rápidamente, desde ciertos autores. La escucha se le llama habitual, hay habitual, generativa, atenta e informativa. La escucha habitual es la que no debemos de aplicar, es donde estamos adivinando y suponiendo todo el tiempo. La escucha habitual se la pasa atropellando el discurso del otro, porque todo el tiempo estamos adelantando. Y entonces le dije, sí, seguro me dijiste esto y el otro. No, y entonces yo hubiera hecho esto otro. O sea, no permites. Y a veces te callas, pero por dentro estás haciendo todos los jueces. No, ya sabía, pues qué mensa, cómo no le iba a pasar. Entonces, esta escucha habitual lo que hace es que atropella al otro, y lo podemos hacer de manera oral o de la manera mental. La idea es que aprendamos a hacer lo que se le llama una escucha generativa. La escucha generativa lleva un proceso de empatía, de realmente hacerte de lado, callarle tu mente, tus pensamientos. Se trata del otro, entrar en el estado del otro desde su situación, condición, experiencia, historia, en dándole toda la validez a su sentir. Si yo soy una persona muy fuerte, pero la otra persona es muy sensible, yo voy a su situación, entendiendo que sería desde la sensibilidad de la persona y no desde tu fortaleza, sino desde su sensibilidad. Para esto tendríamos que aplicar también un entrenamiento de lo que se llama una escucha atenta. La escucha atenta, pues, es cuando tú te cachas internamente que quieres interrumpir, cuando te cachas internamente que ya estás haciendo juicios, y cuando una vez que te cachas, los agarras, los sientas en la esquina, los callas, que es el ego, ¿no?, queriendo hablar. Y entonces piensas lo que vas a decir y aplicas el primer acuerdo, que es voy a ser pulcro con lo que voy a decir, y entonces hablas, ¿no?, desde el otro, para ayudarla a construir una visión diferente, neutral, positiva, que le ayude a mirar de manera más ligera la situación que trae para contigo. ¿sí? Entonces, una escucha al menos informativa. La informativa es cuando tú escuchas con esta apertura de niño, ¿no? Que tú lo quieres conocer, o sea, oye, ¿qué comen en tu ciudad? ¿Cómo es tu cultura? ¿Cómo celebran esto? Lo que sea que te digan, no lo juzgas, lo aprendes con gusto y dices, ay, mira, pues en mi cultura se hace así. Qué padre si al menos tuviéramos esa forma de acercarnos al otro, ¿no? Desde la apertura a la diferencia y no desde el juicio de que si no piensas como yo, el que estás mal eres tú. Entonces, bueno, aquí el consejito es que reflexionamos sobre esto, pues para evitarnos el producir el veneno emocional que nos va generando las suposiciones, los aseguramientos y que por lo general empiezan a vertirse mediante chismecitos, mediante rumores y es incluso trasgredir el filtro de los tres, la situación de los tres filtros de Sócrates, ¿no? Si lo que te van a decir, o sea, es bueno, es verdad y es útil, entonces a veces ni sabemos si es cierto o no. Y ahí estamos, o sea, si no sabemos, hay que dar el beneficio de la duda, porque nos gusta que nos lo den, porque merecemos que nos lo den. Entonces, si bien chismorrear es una forma de comunicarnos, pues también a través del chisme, la verdad es que vamos paseando el veneno emocional de unos a otros. Y al final, hoy fíjate, atendí un conflicto entre muchachos por ahí en la escuela, y justamente hablábamos de esto, ¿no? Ellos muy en la trifulca, en el ring. Y resulta que pues la situación vino justamente de un vehículo de venenito, de que a un amiguito por ahí les decía, no hombre, ¿ya supiste lo que fulanito dijo de ti? Y no, ahí pues como calentándoles la cabeza uno y otro, y aquellos ya vienen enemistados, y en realidad, híjole, pues no somos conscientes de todo lo que podemos detonar con este vehículo que son las palabras que van transportando el veneno emocional, ¿sale? Que vamos ahí contaminando la vida, el destino, los habitares de los otros, convirtiéndolos a veces en auténticos infiernos.
Entonces, ¿cuántos problemas pudiéramos evitar, ¿no? Aplicando estos cuatro acuerdos, sería genial, ¿no? Que los domináramos al 100% de una manera general, social.
Exactamente.
¿Sí? Se evitaría un chorro de situaciones.
Ahí el consejo es nada más, hay que tratar de evitar mi aquí, mi ahora, ¿sale? Cuando se trata de mí, se trata de mí, voy en conciencia, y cuando se trata del otro, se trata del otro. No suponer, no hacer aseguramientos, no andar adivinando, el proceso de suponer es inconsciente y forma parte de las cualidades, ¿no? Cognitivas del cerebro, pero vámoslo utilizando mejor para crear, para soñar, y si he de pensar, ¿por qué tengo que pensar mal? Mejor hay que suponer, ay no, pues en lugar de suponer, ay seguramente dijo esto porque quiere hacerme esto, así como con echándole venenito, no enroscándose ahí la viborilla que llevamos dentro, pues mejor es decir, no, pues a lo mejor es porque algo le pasó, a lo mejor se le descargó el celular.
Hay que Elegir ser feliz.
Sí, prefiero ser inocente que investigar, ¿no? Elijo así mi paz, no es negociable. Entonces, si vas a pensar, asegúrate de pensar inteligentemente, para conservar tu paz, que tu paz no sea negociable. Oye, que eres un tonto, pues sí, pero un tonto feliz, tú no te metas, déjame en paz, ¿no?
Sí. Es tu opinión, ¿no? Es lo que tienes, pues bueno, si te hace feliz creer que eso, adelante.
Sí, si tenemos una mente así como muy ágil, muy muy rápida, somos personas que, híjole, sí le batallamos con este rollo, pero pues es parte también de trabajar la paciencia, ¿no? ¿Por qué? Pues, o sea, porque los resultados que vamos a tener con estar suponiendo, ya lo dijimos, vamos a estar sacando conclusiones rápidas, sí, pero con sesgo, si nos vamos, porque es como tomar atajos que realmente no son seguros, y la situación es que vamos a estar partiendo siempre de lugares equivocados, ¿sí? Y vamos a querer estar controlando situaciones e intentar precipitarlas a la velocidad que lo exige nuestra dinámica emocional, y eso va a ser terminar siendo siempre una transgresión. Les adelanto, cuando trabajemos el tema de lo que es la dinámica del conflicto, las conversaciones difíciles, bueno, la comunicación es maravillosa, sí, pero cuando se transgrede el derecho de una de las personas que se están comunicando, entonces la dinámica emocional cambia y se convierte en conflicto. Cuando se transgrede, cuando se quiere imponer, y cuando yo intento precipitar a mi velocidad, estoy transgrediendo, estoy imponiéndole al otro. De manera muy fina, pero que de manera burda lo vamos a ver, que se va a reflejar a través de las palabras, a través del conflicto y de las actitudes que la otra persona va a tener hacia nosotros. Entonces, incorporar para que este acuerdo nos ayude en el trabajo, vamos a hacer más preguntas, vamos a ser más pacientes, vamos a permitirnos la reflexión, vamos a contactar mejor con las demás personas si hacemos esto desde su punto y no desde el nuestro, y pues vamos a evitar andar suponiendo, aplicando lo que se le llama estas escuchas que ya les dije, que también se les denomina como una escucha activa, que ya en otro, la escucha activa o la escucha empática son estas escuchas que ya les dije como la escucha generativa, y vamos a poder propiciar una comunicación asertiva, que luego vamos a desarrollar. Este tema es todo un arte, que sí, es casi un taller que tenemos que tomar, pero bueno, vamos a comenzar por ir nombrándolo para coquetearles con el término y luego ya lo vamos a desarrollar. Entonces, recomendaciones, releven los hechos, enfríen sus emociones durante al menos 3 días antes de actuar de manera compulsiva cuando sientan que una situación los está rebasando. No suponer, no asegurar, no adivinar. ¿Y cuál es el cuarto acuerdo, Patito?
Bueno, el cuarto acuerdo, pues, fíjate que yo lo considero como el cerrar los otros tres, ¿no? Porque una vez que logras trabajar los otros tres acuerdos, surge en ti una energía vital. Recordemos que los egos nos consumen energéticamente, nos cansan por día y perdemos fuerza para realizar acciones diarias que nos lleven al éxito. Y bueno, este acuerdo tiene que ver con hacer siempre lo máximo, lo mejor que puedas, ¿sí? ¿Cómo vas a poder hacer esto si estás desgastando todas tus energías en los egos, en los enojos, en los pleitos, en los chismes? Entonces, es importante trabajar los otros tres acuerdos para lograr en este acuerdo tener toda la energía para que logres hacer bajo cualquier circunstancia lo que puedas, ni más ni menos, ¿sí? Pero piensa que eso va a variar de un momento a otro. También no es que siempre andes al 100. Este acuerdo tiene que ver con que andes al 100 y hagas las cosas al 100. Pero debemos de tener en cuenta que algunas veces estamos más cansados que otras, y esto no nos debe de generar ninguna culpa, no nos debe de generar ningún tipo de conflicto, que pues hoy a lo mejor no estoy dando al 100 lo que traigo en este momento, ¿sí? Va a haber días en que ande un poquito bajoneado, va a haber días en que no pueda traer toda esa potencia de un día anterior, pero siempre sacar al 100 las cosas. Y tener siempre en cuenta que mientras perdamos tiempo y energía en estar discutiendo, en estar enganchándonos en juicios, el estar emitiendo palabras negativas, aquí hay un gran secreto, ¿sí? Porque una vez que tú a ti mismo te dices que no puedes, pues no vas a poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a dar lo mejor de ti?
Lo que decíamos de la autoestima, ¿no? La autopercepción. Esto es súper importante, sí. El autoconcepto. Entonces, esto ya se los desarrollamos, no hay pretexto. Ya se entiende.
Cuando hablamos de ser la mejor versión de uno mismo, significa que empezarás a vivir tu vida de una manera que tenga sentido para ti y que a su vez puedas transformar tu entorno a partir de tus acciones. Y cuando tienes energía, fuerza, amor, es lo que vas a transmitir en tu entorno. Hace días yo me fui unos días por ahí, pues de vaga, ¿no? Me fui a Valparaíso, Zacatecas, un paraíso, me fui a los balnearios. Y pues bueno, voy a citar aquí a una persona que es parte de mi familia, que es una familia política, pero esta persona emite tanta fuerza en lo que hace, es una persona que trae fuerza en lo que hace, ¿sí? Todo lo que realiza en su día a día a mí me sorprende y para mí es como un ejemplo a seguir, ¿no? Porque nos pusimos a jugar a la pelota ahí en la alberca y esta mujer no, pero con todos, es una persona ya, pues no sé, 50 años, pero es increíble la fuerza. Yo me imaginé, porque es maestra de primaria, me imaginé todo lo que trae ella con sus niños, cómo los maneja, cómo los mueve. Ella llevaba a su esposo al balneario para una sanación, ¿no? De una cirugía. Ahí en Valparaíso, pues bueno, se da un agua termal hermosa. Y pues para eso lo llevaba, pero ella mueve todo su entorno de esta manera tan mágica que te provoca ser ella, ¿no? Y no nada más es ella, porque todo su entorno lo chispea de esta forma, ¿sí? Lo chispea de esta forma, lo transforma. Así, Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser esas personas que transformemos, que llevemos energía, que llevemos amor.
Energía generadora, creadora. Así y sí es. Es cierto, fíjate que tanta gente a veces que se siente cuestionada cuando ven que alguien trae este mini demonio de Tasmania que hace una cosa y otra, que dice, no, siéntate, relájate, ¿para qué haces tanto? No, ni más. Si traigo energía y la traigo, bueno, con su compromisito, ¿verdad? Vamos a darle
así
a tope.
Es. Vamos
y
a darle.
Termina, y sí, contaminando
incluyes
muy
incluyes todo, ¿no? Incluyes este sí. trabajo de los egos, incluyes este trabajo de ser lo que tú quieres ser, de romper paradigmas familiares, de romper esta mentada ley, ¿no? Que tenemos ya adquirida
por, sí, las culturas, por
desde que nacemos. Exactamente, desde que nacemos. Entonces, este acuerdo es eso, hay que practicarlo y pues creo, Flor, que ya nos pasamos un poquito ya. de tiempo, hay que dar cerronazo al tema.
Claro que sí. Ya,
porque Liberto se ha de estar infartando.
Sí, no, ya. Gracias a todos por habernos acompañado. Ya no vamos a abordar el quinto acuerdo, que tiene que ver con que pues cerramos los ojos a las palabras y que abramos los ojos del pensamiento del ser, que es lo que hacemos cuando estamos en calidad de espíritu, donde solamente miramos las intenciones. Entonces, invitadísimos a que ya cada quien explore a qué se refiere este quinto acuerdo con la aceptación completa de nosotros mismos, de lo que somos en esencia y la aceptación de todos los demás como iguales hacia nosotros. Nuestras redes sociales, ya saben, Alma de Pareja en Facebook. Alma de Pareja en Facebook, hay que darle la banderita, hay que darle like en Comprensión Lectora Materiales Didácticos, también ahí les vamos a colgar tanto la emisión pasada como esta, que bueno, pues se las estamos por ahí.
Ya hay por ahí tres emisiones pendientes, sí.
Ya, se sube el paquete sí. todo junto. Mil gracias por habernos acompañado y la siguiente temática ya se las anticipamos, vámonos, nos vamos a ir con lo que son las conversaciones difíciles, cómo preparar las conversaciones difíciles. ¿Por qué sí o no son necesarias las discusiones? ¿Qué batallas elegir? Y desde luego, ¿cómo sobrevivir y salir bien libradas cuando pues sí o sí tenemos que entrarle a esto porque esto es parte de nuestra vida? Mil gracias por habernos acompañado. Eri, mil gracias por la paciencia. Un abrazo. De igual manera, Patita, a todas nuestras radioescuchas, gracias por el favor de su atención, por permitirnos construir y compartir. Y pues bueno, de nuestra
parte. Sí, que nos dan este tiempo tan preciado, Flor. Muchas gracias a ti también, a Heriberto, por su tiempo y paciencia. Un fuerte abrazo.
Y nos vemos en la siguiente emisión. Nos escuchamos. Gracias.
Hasta luego.
Ciclos de Pareja ha llegado a su fin. Pero prometemos volver muy pronto. No se lo pierda, Alma de Pareja. ¡Hasta la próxima!
La mejor versión de mí no la conociste tú.